Pablo dice que no lloremos como los del mundo. El mundo llora y se lamenta y se queja. Y alguien decía, híjole, si son los funerales, los servicios fúnebres, no quiero ir. El mundo llora y se lamenta. Y como creyentes también lo hacemos. José, cuando se murió su papá Jacob, inclusive hasta 70 días, el proceso y una buena sepultura, todo lo que él encargó hacer los deseos de su padre. Bueno, pero yo quiero hablarle de algo así, cómo vivir mediante, en una bienaventuranza, una esperanza bienaventurada. La Biblia nos habla mucho que somos bienaventurados, inclusive el Salmo primero, ¿verdad que sí? ¿Sabe que, cuántos saben eso, que con solamente leer el libro de Apocalipsis usted es bienaventurado? Contiene una bienaventuranza solamente por leer el libro de Apocalipsis. Claro, vivirlo, tratarlo de entender, ¿no? Pero lea, ahí es bienaventurado por leer ese libro, que yo creo que los otros libros no traen esa bienaventuranza, la mayoría de ellos. Pero Mateo 5 nos dice que, no vamos a ver ese pasaje, Tito capítulo 2, que somos bienaventurados, ¿verdad? Por los que lloran, los que ríen, los pobres de espíritu, los limpios de corazón, nos habla de las bienaventuranzas. Pero yo me encontré esta, alabado Dios, la esperanza bienaventurada. ¿Qué cosa, no? Una esperanza, si yo tengo esperanza, una esperanza bienaventurada, bendita esperanza, diría yo. Vamos a ver Tito, capítulo 2, verso 11, en adelante. Nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así que tengo el permiso de la palabra de Dios de, alabado Dios, enseñar, dirigir, redarguir, reprende. Amén. Reprender, alabado Dios. La autoridad que Dios da. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, estamos bajo tu cuidado, tu dirección. Lo hacemos con temor y temblor. Pon palabra, Señor, en nuestros labios que edifique. Y si es posible, oh Dios, que exhorte, que reprenda, como tu palabra dice, con autoridad, Señor, que tú das. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver cómo vivir bajo esa esperanza bienaventurada. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que significa en realidad la segunda venida de Jesús para usted, para mí? ¿Saben qué? Una esperanza. ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Y qué dice la palabra? Que el que espera algo, ¿qué? Se purifica, Juan dice, que si esperamos, nos purificamos a sí mismo. Quizá toque ese punto como bienaventuranza también. Alabado Dios. Hace algunos años, no sé cuántos, pero hace un tiempo, ya ve que un tiempo es definido, pueden ser muchos más, no pongo cantidad, pero escuché de un submarino que se hundió, parece que fue en el estado de Massachusetts. Hay submarinos que tienen su clave como los aviones, como el S-4, parece que fue el que se hundió bajo las aguas en la costa de Massachusetts. Y vinieron, claro, muchos barcos a ayudarle y los marinos expertos se sumergieron a ver qué podían hacer. Y uno de ellos en la plataforma logró poner un escotoscopio o algo así está la palabra. A ver si lo podemos leer bien. Alabado Dios. Estocoscopio. Creo que sí es la palabra, sí. Para escuchar los sonidos del lado de adentro de alguna manera si había señales de vida. Entonces trataban de comunicarse de alguna manera, ellos utilizan códigos como el código Morse, que cuando uno no habla, que es mudo, por medio de sonidos y eso. Y él buscó el sonido de ahí y trataba de comunicarse, alabado Dios. Y los del submarino tenían una pregunta, así con toquiditos y a través de ese código, la pregunta que tenían, ¿hay alguna esperanza de que nos rescaten? Escuchamos uno en Argentina, ¿fue, no? O Chile, por allá que se hundió y que no hubo. ¿verdad? Hace tiempo que noticiero por allá. Yo creo que el mundo, si hace la misma pregunta, millones de seres humanos se preguntan, ¿hay en la actualidad alguna esperanza para mí? ¿Para mi casa? ¿Para las familias? Hemos predicado sobre eso, que hay esperanza para la familia. Alabado Dios. Alguien dijo que las palabras más tristes en cualquier idioma son, ya no tengo esperanza. Estoy perdido, no hay remedio para mí. Y alguien dice, no, pues hay un dicho que dice, mientras haya vida hay esperanza. Y alguien dice, ¿está vivo todavía? Hay esperanza. Yo le digo, aún si está muerto, Dios lo levanta. Dios no es Dios de vivos, sino de muertos. O sea, ese es mi Dios. Porque hay cosas que arrastramos nosotros, ¿no? Entonces, la Biblia aquí, alabado Dios, nos dice que Tito habla de la esperanza bienaventurada. Si usted ve el título ahí que pusimos, el versículo, encontré la palabra, es el versículo 13, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en la Biblia, la esperanza no significa un tal vez, pudiera ser, será posible, alcanzaré esto o aquello. En la Biblia no significa eso. Por eso señalé lo que Pablo dijo, el mundo llora con tristeza y se arrastra sobre los suelos. Y dice, vosotros no lloréis como los que no tienen esperanza. Esas son palabras de Dios. Entonces, más bien significa una certidumbre, pero no la clase de certidumbre sin fe, sin esperanza. La voy a explicar. Pero no cualquier tipo de certidumbre, sino certidumbre, escuche bien, con ancla en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, porque toda la palabra se compone de palabra que Dios habló y prometió lo que Él dijo. Él dijo y actuó por la palabra de Dios. Existe todo, alabado Dios. Entonces, esa ancla que es la palabra, y es una certidumbre con anticipación, es el saber que algo va a pasar. A grandes rasgos, por ejemplo, Cristo va a venir, aunque no lo crea el mundo y no lo espere, Él va a venir, como las bodas que se van a celebrar en el espacio. Un padre hizo bodas a su hijo, Mateo 25, alabado Dios, y Lucas también contiene algo parecido. Y las bodas se van a realizar. Mensajes salen de ahí bastantes. Pero, por ejemplo, alguien puede decir, no, pues que yo no creo esto y aquello. Y que yo le puedo decir, yo estoy seguro como el sol va a salir mañana. O sea, aunque yo no esté, el sol va a brillar. Y aunque haya nubes, el sol va a salir. Se lo garantizo. Algo así. Pero la esperanza, en nuestros términos, para entenderlo más, bajándonos más acá, alabado Dios, es como, por ejemplo, cuando usted va en su carro y sus niños chiquitos van peleando y ustedes saben que ya me cansaron, cuando llegue a casa les voy a dar una paliza. Esa es una bendita esperanza. No, esa es una promesa. Alabado Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros a la luz de esa bendita esperanza? Bueno, quiero darle algunos puntos para no extenderme. Alabado Dios. Lo primero es que esa esperanza es purificadora, nos purifica. Si esperamos a Jesús, nos purificamos a sí mismo como Él es puro. Pero Tito 2:12, el versículo 12 ahí dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos como en este mundo, en este siglo, perdón, sobria, justa y piadosamente. Entonces, el que tiene esperanza se purifica y es sobrio, es justo, es prudente, es santo. Porque hoy no se cree en eso. Hoy se anda en los frutos de la carne y en cosas así. Y quiero decirle, anticiparle, que el que anda en los frutos de la carne no es salvo. Porque la Biblia dice, estos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué va a entender? Que no son salvos. ¿Se imagina? ¡Wow! Está fuerte, ¿no? Los frutos de la carne, de Gálatas 5, 19 y 20 y 21, alarga bastante. Porque el 22 sigue el fruto del Espíritu, que son hermosos. Y así no hay excusa para no, o es creyente o no es creyente, y no tener el fruto del Espíritu. Y no manifestar el fruto del Espíritu. Como que este es otro mensaje. Pero cuando lo ve la gente, le pregunta a usted, o sea, ¿o lo calificaría como cristiano por el fruto que ve, que da? ¿Sí o no? Bueno, ahí la vamos a dejar. Pero se purifica a sí mismo. Primero de Juan 3, 2 y 3. Amados, ¿ahora qué? Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Y qué más dice? Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio, puro. Las dos versiones. Ahora, el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Job dijo, yo he de ver a Dios y lo he de ver cara a cara y por yo mismo. Es de ver a Dios. Entonces no tenemos por qué afligirnos de la muerte o un moribundo. Claro que no se entiende ahorita, los niños tan pequeños. Es duro, yo sé. Pero el morir en realidad es vivir vida eterna. O sea, tenemos que hablar eso y delante de la gente que está allí para... Hay mucho propósito cuando suceden estas cosas. Hay infinidad de propósitos que si le empiezo no termino. Primero es que Dios es glorificado. Cuando Lázaro murió es para la gloria de Dios, recibir gloria a Jesús. Segundo propósito, porque para que la gente inconversa y todos los judíos creyeran en Él. O sea, hay tanto propósito. Pero entonces, vemos que, primera de Juan, otro versículo, hijitos, pero en Él, y ahora hijitos, perseverar en Él, para que cuando apareciere tengamos que confianza y no seamos confundidos de Él en su venida o avergonzados. Ahora, cuando se delegan tareas en casa, digamos que el papá delega tarea a los niños, pequeñitos de acuerdo a sus tareas. Me limpias esto, le das comida a la mascotita, haces aquello y todo. Y cuando los niños hacen eso, ¿qué esperan ellos? ¿A quién esperan? Que venga papá. Y se le cuelgan, papá, hice esto, mira, le limpié y todo eso. Y, ay, pan. Pero cuando no lo hacen, a ver, hermanas, ¿qué les espera? Una paliza. Una promesa, ¿verdad? Alabado Dios. Lo segundo, hermano, que quiero decirle es, lo primero, una esperanza purificadora. Lo segundo, es una esperanza alentadora. Por eso Pablo dice, alentaos con estas palabras. Y Colosenses 1, 16 y 17 dice Pablo, el apóstol, no es uno, Colosenses 1, 16, el anterior, porque en Él fueron criados todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Parece que aquí hay un error de aritmética de cosas. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Ahí da un orden en el primer versículo que leímos. Son palabras alentadoras para nosotros. Amén. Entonces vemos que nada está fuera del control de Dios. Pareciera que el mal tiene su control, ¿verdad? Ciertamente hay versículos que dice Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Y gran parte, o sea, el maligno está operando, pero tiene riendas. A Dios no se le ha escapado, pero tiene permisos. Una vez dije algo así, una frase, y alguien no lo entendió. Que Dios, si a Dios se le place, si a Él se le place, usa al diablo como su siervo, aunque el diablo no quiera. ¿Cierto? Y a los gobiernos paganos, como Ciro, Faraón y todo eso, los usa para sus planes. El corazón del rey, Dios lo ladea hacia donde Él quiere. Y si le está tirando a su actual mandatario acá, mejor ore por él. Diga, Señor, tú quítalo. Tú pones y tú quitas. No se meta en problemas. Alabado Dios. Entonces, alguien dijo, se necesita más fe para creer, alabado Dios, que creer en la evolución, hemos señalado eso, que creer lo que Dios hizo. O sea, por eso miramos esos dos versículos. En Él fueron creados todos los, sean visibles, invisibles, todo. ¿Sabe que el mundo está como está? Porque el novio de la iglesia, el novio de nosotros, no ha celebrado su boda todavía. La está anunciando. ¿La boda qué? La boda del Cordero, las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero todavía no, el novio todavía no viene. ¿Y sabe qué? Muchos creen que el reino está en la tierra. En el sentido espiritual está, y estamos tratando de edificar y oramos por ese reino literal que venga, pero todavía no. No está. Por eso Jesús nos dijo, nos anticipó que oremos. Siempre en la oración tenemos que venga tu reino, aunque no repitamos como cotorros, ¿verdad? No es para eso, Padre nuestro. No hagáis vanas repeticiones y no estés. No es para eso, es un bosquejo. Amén. en el orden y cómo orar correctamente, cómo hacerlo. Pero el mal está como está y el mundo está como está porque el Rey de Gloria no está aquí. Deje que el Rey descienda, alabado Dios, con todo su séquito y se estacione en Israel, lo estoy diciendo en estas palabras, en el monte de Sion, a ver si no hay orden en la tierra. Con vara de hierro va a gobernar y los gobernantes, quieran o no, tienen que ir a adorar al Rey, y el que no vaya no le va a llover, y porque hasta plaga el leche. Alabado Dios. Todo eso viene. Pero bueno, es una promesa alentadora. De igual manera, entonces, Satán no está donde debería estar en su prisión. Todavía no. Porque eso es no saber Biblia, no saber teología. Hay veces, ¿y por qué Dios no destruye al diablo? Es como que dice, ¿y por qué pasó esto? Y Dios no hace esto y aquello. Como ordenándole a Dios y manipulando a Dios. Deje de ser pilichi con Dios. Quieren ordenarle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Polvo. Apocalipsis capítulo 20, ¿qué es? 20, 20, 12 o 10, 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahí tiene el futuro revelado. Hay veces cosas como promesas o cosas que le pedimos a Dios, no nos las anticipa tanto. La fe es dar un paso a la vez. Yo creo lo que Dios me dijo y avanzo. Una vez que avanzo, ya no veo nada más adelante, pero sigo creyendo en Dios, en su promesa, en su palabra. Doy otro paso. Ok, aquí está la solución. Eso es fe. Pero aquí Dios nos está revelando el futuro. O sea, el futuro del diablo, el futuro del mundo ya está revelado. Y nosotros todavía cuestionando y diciendo tanta cosa. Pero miren, la razón por la que hay tantos problemas en el mundo es porque el ladrón aún anda suelto. ¿Qué hace el gobierno, los gobiernos, los pueblos con los pillos, con los malos, los chicos malos? Los agarran, les ponen esposas, los meten en el carro atrás, enjaulados, ¿verdad? Y los llevan porque en la cárcel es donde están ¿dónde tienen en los circos a las fieras bravas? Detrás de las rejas, ¿verdad? Y las traen ¿cómo? Con un grillo. ¿Por qué? Porque son fieras bravas. A los pillos malos, a los chicos malos, ¿dónde los tienen? Hermanos, una lógica, use el sentido común. Entonces, el pillo, el chico malo anda suelto con tope de Dios. Entendemos todo eso, ¿no? Por eso estamos como estamos. Pero usted no se acongoje, ay, no, las cosas están empeorando y todo. No, este es el mundo que tenemos enfrente. Estamos en la tierra de la marihuana, como usted le ponga, pero es para invitar más gente, para hablar más, para invitar a la iglesia, para evangelizar, para ser activista a nosotros y asistir. Asistí apenas a la última reunión donde se está autorizando apenas una ley. Trato esto porque estoy tratando del enemigo y lo que él vino a hacer. No me he salido del tema. Pero está a punto de autorizarse una ley, de firmarla, donde los bebés, los nenes vayan a la escuela y regresen a casa. Y el hombrecito, mamá, yo ya soy mujercita. Y esa ley está a punto de sellarse. ¿Y la iglesia? Bien, gracias a Dios. Tranquilo. Alabado Dios, ¿verdad? Tenemos función, tenemos que ser activistas por lo justo. Pedro, alabado Dios, con Juan dijeron, es necesario. Ayer me preguntaban a mí, ¿y tú qué harías si te dicen de eso, si te forzan acá y hacer y las leyes y que prisión, todo eso? Digo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Dios no hay. Lo tercero, alabado Dios, bueno, termino este punto. Así es el Rey, todavía está en su trono allá en el cielo. No está sentado literalmente en su trono en la tierra, alabado Dios. En la tierra no se hace la voluntad como se hace en el cielo, ¿o sí? No. En el cielo los ángeles a los preceptos de Dios lo están adorando, aunque alguien ya decía que ya no creía adorar a Dios, ¿para qué? Y los ángeles millares, veintenas de millones de millares adorando a Dios día y noche. Y un hombrecito, mujercilla aquí, que a Dios ya no se le alaba. ¿Quién eres tú si para eso fuimos hechos? Alabado Dios. Ahora, bueno, dejamos eso. Pero 1 Timoteo 6:15, alabado Dios. La voluntad de Dios no se hace todavía, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado hasta. También Jesús bienaventurado y solo poderoso, mi vida es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Pero cuándo? A su tiempo. No a mi manera, como cantaba aquel, ¿no? Entonces, lo tercero, alabado Dios, es que es una esperanza unificadora. Nos habla como de unidad, ¿no? Primera, Tesalonicenses 3, 12 y 13. Alabado Dios. Y a vosotros multiplique el Señor, si estamos en ese, sí, 3, 12. Y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros. Unión, unidad, amor. Para que seáis confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios y nuestro Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí como que se juntan, Pablo dice, alabado Dios, llama, bueno, ese no es, más bien es la bona, la venida del Señor con sus santos. Vamos a unirnos en amor, vamos a hacer unidad, pero en santidad irreprensibles. Entonces, sin santidad nadie va a ver a Dios. No hay excusa, hermanos, para decir, no, que yo esto que se me salió, que acá. Y hay personas que hacen berrinches y todo, y aquel lo hace enojar, y aquel le dice igual, y dice, no, es que se asombran hasta de ellos mismos, yo no sabía que era así. ¿Sabe qué? Aquel no tuvo la culpa, aquel mostró o le sacó realmente lo que usted es o aquella. Cuando dice, me hizo enojar tanto que no aguanté y me salí de los estribos, o ¿cómo dice? O subí los estribos, ¿no? No, es que sacó a relucir lo que usted tenía. Entonces, como adentro estaba lleno, empujó al otro, empujó a la maldición o empujó el berrinche, sacó lo que usted realmente es. Entonces uno se baja al nivel del otro o de la otra. Por eso, ay Señor, guarda mi boca, pon freno, una cárcel a mis dientes a abrir. Bueno, luego seguimos hablando más de eso. Alabado Dios. Lo siguiente, unificadora, lo dijimos, ¿verdad? Entonces, para amarnos unos a otros, debemos tener ese amor sobrenatural que nos unifique. Ve cómo batallamos aún los ministros para juntarnos, para reunirnos. Y yo no me les he despegado todavía porque tengo que guardar el vínculo de la unidad. Aunque haya diferentes doctrinas y aunque aquel esto o que haya ciertos estatus, guardar lo que a uno reste la unidad. Es difícil, porque cree que Jesús hizo la oración tan larga en Juan 16, 17, desde 16 agarró una de las oraciones más largas. Padre, te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Padre, o sea, la unidad. Ahora, ¿en qué somos conocidos nosotros como discípulos de Jesús? ¿En qué? ¿En que hablemos lenguas? ¿En que cantemos mucho? ¿En que prediquemos bonito? ¿En que vengamos a la iglesia? En que nos amemos unos a otros. Y la gente dirá, estos son discípulos de Jesús. En que tengamos unidad unos a otros. Y diga, wow, qué familia, qué bien se llevan, qué unidos están. Mira cómo Dios está en cosas tan cerquita nos cerca, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿es usted un hijo o una hija de Dios? Anda en amor. El amor sobrenatural lo da el Espíritu Santo. Él pone amor en nuestros corazones. Él está para guiarnos, es nuestro maestro. La siguiente bienaventuranza es una esperanza desafiadora. Primera Tesalonicenses 2, 12 al 20. Alabado Dios. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Recuerde que estamos hablando de la esperanza, pero una esperanza bienaventurada. ¿Cuál es, dice Pablo? Gozo o corona de que me gloríe. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuál es la corona que Pablo iba a recibir allá? Almas de hombres y de mujeres. Pablo dice, ese es mi gozo y mi corona. Son ustedes que yo he guiado a Cristo, que he ganado para Cristo. ¿Se imagina cuántas coronas tenemos, cuántas estrellitas nosotros? ¿O andamos medios escasos? Ni para una cachucha siquiera. Padre, alabado Dios. Sabe que no se debe predicar para satisfacer ego, por curiosidad intelectual o por ego espiritual, porque hay tanto eso en eso, hasta para hacer una oración presuntuosa. Queremos bajar al Dios de su trono y ordenarle y hacer esto y declarar esto y aquello. Ay, válgame Dios, me escandalizan esas oraciones. Le decía a mi esposa, cuando alguien dice que Dios me dijo y Dios me habló y que acá, digo, yo le voy a decir, bueno, pues Dios me dijo en su palabra, Santiago 5, que vaya y ore por esto, que lo haga con aceite en el nombre de Jesús y que la oración de fe sanará al enfermo. Padre, yo he hecho lo que me dijiste. La palabra me dijo eso. Pero Dios me dijo, Dios me habló y yo declaro y yo digo. Cuidado, hermanos, como oramos. Alabado Dios. Amén. Entonces, muchos de la verdad no creen aquello que dicen. O creen, hay veces que están tan ocupados para no hacer, o no es compatible lo que dicen creer. La palabra de Dios dice, creí, por lo tanto hablé. Pero hay gente que no vive lo que cree y no cree ni lo que dice, ni él mismo se lo cree. La cosa está cuando uno está creyendo sus propias mentiras. Eso está, a veces le cree uno a otro, pero ya creerse uno mismo, eso ya es más abajo, más profundo. Alabado Dios. Ahora, si las cosas que yo digo, que valoro, las digo, pero me hago otras cosas, es incompatible. Yo digo que soy cristiano, que amo a Dios, y un cristiano pues tiene que leer la Biblia, orar, congregarse, la oración, todo eso. Y yo me hago otras cosas, me voy al deporte, me afano, ganar dinero, todo esto, aquello, okay, guau, por allá. Entonces no es cierto. Ve cómo la palabra nos confronta rápidamente. Ahora, lo que más debemos de valorar nosotros son las personas, las almas de las personas. Hemos dicho y sabemos eso, que es lo que va, es lo más valioso, es mi corona, son mis galardones. Pero si no me dedico a eso, si yo no hago eso, quiere decir que lo dejo en última instancia, empezando por la familia y los hijos. No se diga la iglesia pasa a segundo, tercer término, alabado Dios. ¿Se da cuenta cuánto valoramos a Dios, su palabra, las personas? ¿Cuánto la valoramos del 1 al 10? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos creyendo? ¿Cómo estamos amando? ¿Sabe qué? Yo quiero ser un ganador de almas. La Biblia dice que, Proverbios, que el que gana almas es sabio. Yo no quiero llegar al cielo con las almas, con las manos, perdón, vacías. Porque dije, con manos vacías vengo a ti. Sí, pero debemos llevarle algo a Dios, ¿no? Ciertamente podemos, algo. Aquí te traje un amiguito, una almita, te traje esta ofrenda. Tenemos que traerle algo. Mi alabanza, mi gratitud, mi sudor, mi esfuerzo, mi transpiración, hombre. Alabado Dios. Vamos a llegar al cielo con las manos vacías, ¿se imagina? Sin gorra, sin nada, sin todos de a tiro, sin nada. No, qué reproche. Entonces, es bien importante porque todas las almas van para el reino de Dios y hay que ganarlas ahora. Por eso le digo, cuando la persona vive, hay que ir y visitarle un aliento, tocar calientitos, orar por ellos, conforme a su fe, ore por ellos. Nomás no les, o sea, no. Bueno, no quiera que lo resucite Dios a fuerzas. Alabado Dios. Como si tuviéramos mucha fe, ¿no? O mucha consagración en Dios. Dios es el que hace. Yo les he dicho que con poquita fe, pero con un Dios grande se hacen las cosas. El reproche de Jesús siempre fue hombres de poca fe, cuando ya menos se ahogaban a la embarcación. Siempre fue el reproche. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, quiere decir que tenemos poquita fe, pero eso hay que ejercitarla y hacerla crecer. Pero tenemos un Dios grande y poderoso. Entonces vamos a ver que, ¿cuándo es cuando vamos a ganar las almas en la corona? ¿Sabe cuándo? Ahora, en tanto es de día, la noche viene cuando no se podrá trabajar. Ahora, no esperar mañana. Por eso uno de los mensajes que yo puse, no solamente es orar, eso es una parte, pero ahora ya no está, ya no depende ya ni de la oración. Depende de la acción, visitación, ayuda. Pasamos ya a otro término, oración, ahorita que hay vida todavía. ¿Se comprenden? Alabado Dios. La siguiente bienaventuranza es, bueno, esta es una fe estabilizadora o esperanza estabilizadora. Santiago 5:8, alabado Dios, nos estabiliza, nos controla. Tener también vosotros paciencia, confirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Con paciencia, confirmar vuestros corazones, estabilidad. ¿Cuántos son buenos para el equilibrio? Para andar sobre una barra. Yo todavía tengo mi equilibrio, pero quiero tenerlo espiritual. Todavía, gracias a Dios, puedo andar por una barra ya soy, inclusive altura, gracias a Dios. Bueno, pero quiero en lo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de muchos es que no son estables ni aún en lo que creen, ni en las iglesias. Ay, ay, ay. han pasado por tanta doctrina, por tanta iglesia, por tanto ministro, tanto pastor, que ya no saben lo que creen. Hemos encontrado y ministrado a tanta gente, alabado a Dios, que ya está tan confundida y que anduvo ya. Muchos terminan ahí con los testigos de Russell. Ya no saben qué creer. Y otros dicen, no, pues es que él sí, pero yo estoy vacía, seca, fría. Pues calientes. Y con eso empezamos a exhortar, y mi esposa también, a personas. No es que se empachen, es que dejan de alimentarse, porque el alimento espiritual es al revés, volteado. Usted tiene hambre, va y se echa un bufetazo y queda bien satisfecho. Alabado Dios, alguien dijo como una chinchita, ¿no? Pero el hambre espiritual es al revés que la comida física. En la comida física usted va y se llena y hasta el postre se echa y punto. En la comida espiritual es al revés. La comida espiritual, entre más come, más hambre le da. Entonces hay una expresión que usa, no, es que se está empachado el evangelio. ¿Cuál empachado? Alabado Dios, está raquítico, está anémico espiritualmente. Esa es la palabra. Porque espiritualmente, cuanto más come de Dios, más hambre tiene. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Yo entre más busco de Dios o leo la Biblia, más quisiera. A veces le digo a mi esposa, esto está como el puerquito. Alabado Dios, entre más le tallo y lo sobo, más mure le sale. Entre más, si me profundizo en un mensaje, le trajo frase por frase, punto por punto, coma por coma, no avanza uno. A veces me ha atorado en en Génesis 1. Ay, válgame Dios, de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, ay, hay una historia tan larga. Que si usted se profundiza, válgame Dios, tan profundo esto, un océano de profundidad. Así está. Entonces, si entendió como el hambre de Dios es al revés. Ahora, ¿por qué la gente no tiene, ya que estoy con este punto, no tiene hambre de Dios, de leer la Biblia, de venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque no come de Dios, no se alimenta de Dios. Y como no se alimenta de Dios, Dios le quita o Dios permite que tenga ese apetito por él, por el novio, que es Jesús, entendemos, ¿no? Y luego el apetito de él se vuelve por lo mundano, por las tentaciones, por la televisión, páginas sucias por allá, alabado Dios. Si no tiene ese dominio, si está pasando allí, vuelva otra vez y pídale perdón a Dios y dígale, Señor, verdaderamente yo he sido salvo. Pablo cuestionó eso. Alabado Dios. Cada uno, hay un versículo exacto que dice, pruébese, parece que es la palabra. Pruébese a sí mismo. Y no está hablando de la Santa Cena, es otro versículo. Considérese a sí mismo. O sea, si ha nacido de nuevo, si es salvo. Alabado Dios. Pero bueno, vamos a dejar ahí porque eso está punzante, está tremendo. Alabado Dios. La quinta y luego la sexta y luego terminamos. Alabado Dios. Es una fe, estamos en esa, ¿no? Una fe estabilizadora. Ahora, hay personas que cuando se brinca mucho de un lugar a otro y todo eso, se les podría llamar como los picaflores espirituales. No mujeriegos, ¿no? Porque alguien dice un rabo verde, ¿no? Es hermana mariquita. Pero bueno, un picaflores espiritual que pica allá y va allá y lo acá. Y nunca está satisfecho. Que no come de Dios lo que es real, verídico, bíblico. Alabado Dios. Ahora, el problema con eso es que otras personas ponen muchas excusas y luego que se me murió mi tío, que se murió acá, cuando ya a su tío o a su papá se les ha muerto 5 o 6 veces. Ponen la misma excusa. Y la otra vez platicando con mi esposa, que hay veces las personas, alabado Dios, digamos, ponen una excusa de la visita, ¿no? Les visitó a alguien. Y después, días después, dicen al pastor, no vine porque me visitó a alguien. Póngale que sí. Hay veces sí llegó con hambre y de lejos, sí. Es justificable. Pero seguido llegan visitas y la excusa, y los hijos están viendo. Y están viendo qué tan firme está usted o qué tanto está mintiendo, ¿no? Dice, ay, papá, no, pues tenemos otro break más. Y vámonos a la playa otra vez. Los niños dicen, mi papá. O la mamá le pregunta a papá, pues no vamos, viejo, ¿sabes de qué? Mira esto y aquello. Oh, sí, no vamos. O al revés, viceversa. En casa. Ok. Pero también testimonio, las personas que no son creyentes, llegan parientes y todo eso, lo están escuchando a usted y están viendo su estabilidad, su firmeza, su convicción. Yo a veces simplemente voy a la iglesia, voy a hacer algo, y digo, tengo un compromiso. tengo una meeting, aunque yo ande en otro asunto y ellos no saben ni de qué se trata. Pero dice, ah, caray. Pero ya cuando me preguntan más a fondo, ya les digo claramente, alabado Dios. Pero sabe que hasta pudiera ser que esa firmeza y esa convicción que usted tiene, por ejemplo, le voy a dar un tip. Digamos que viene una familia o alguien que lo cita seguido y que llegó, y tal vez quiere comer conmigo o de lo mío, todo eso. Bueno, ¿sabe qué? Quíteselo de encima con lo siguiente, dígale, ¿sabe qué? Tengo este compromiso y todo eso ahorita. Y si le pregunta, voy a la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo te voy a atender, espérame un ratito, 2 horas, 1 hora y media, y seguimos, hasta comemos y todo eso. ¿A dónde vas a la iglesia? Y si quieres, te invito. Y cuando esa persona o esa familia ve la firmeza, la estabilidad, la convicción suya, hasta la va a venir con usted. Pero cuando usted ve que, cuando ellos vean que usted no está tan firme, no, pues eso, hay veces vamos, tú sabes, pero pues somos religiosos y que el pastor molesta y eso y nos quiere tener allí. No diga eso, porque una de las cosas cuando, otro tip, yo soy pastor, pero no lo digo por eso, nunca esté hablando del pastor, de la mujer del pastor delante de sus hijos chiquitos en casa. Eso es veneno. Si ellos le escuchan, alabado Dios, que está hablando de eso, ya fue un tropiezo y para el futuro, excusas quieran, antes inclusive de irse a la universidad, al colegio, ya los lleva por mal. Porque mire, una niñita, la otra vez hablaba que un hombre de familia representa al Dios Todopoderoso, la mujer representa a la iglesia, porque la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, una niñita, y no era la hija de papá o del pastor, era una niñita, hija de un cristiano. Niñita o niñito pequeñito. Y cuando miraba entrar al pastor decía, ahí va Dios, el pastor se parece a Dios. O sea, no es que uno sea ni que se crea, usted entiende eso. Pero para ellos es paternidad, es guía espiritual y es, pues está papá, ¿no? Pero a papá también así lo ven. Papá, papá es el que provee, le pido esto, me lo cuelgo del cuello y lo convenzo. Cuélguese del cuello a Dios. Vaya a sus faldas y siéntele como María. Papito, como mi hermana Susi le dice, ¿no? En arameo, usa arameo, alabado Dios. Y dígale, vaya y alabado Dios. Bueno, vamos a terminar con el último. Por último, es una esperanza consoladora, no podría faltar, ¿verdad? Que nos consuela. Primera Tesalonicenses 4:16, y sirve que hablamos un poquito de la segunda venida del Señor. ¿Qué dice? Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, ¿dónde? Con el Señor. Donde Él se mueva, nosotros detrás, mire. Está en el milenio y nosotros allí. Alabado Dios. Está acá y nosotros atrás de Él. La segunda venida del Señor es una esperanza, ¿qué? Consoladora. Mire cuántos matrimonios se han separado, o por ejemplo, ¿qué esposo va y se despide de su esposa y la entierra? ¿Qué le diría a usted? O viceversa, la esposa, en el caso, por ejemplo, ahorita, que va y entierra a su esposo y le dice, me reuniré contigo allá, nos veremos en gloria. O la mujer que perdió su bebecito, su hijo que le entregaron de secuestro o asesinado, ¿Qué palabra le va a dar a usted a una gente así? Y estamos a veces en ese ambiente ahorita para saber y no solamente decir, no, pues le entiendo y que estoy con mi pésame y que lo siento, que, alabado Dios. La Biblia nos habla de eso. ¿Sabe lo que yo le dijera? Que no es el final, no es el plan final para ese hombre. Y si era creyente, pues claro, mucho mejor. Y que el Dios, nuestro Rey, va a venir otra vez. Es una esperanza, ¿verdad? Consoladora. Nuestro Dios va a venir otra vez a llevarnos, nos va a recibir en el aire. Y ahí estamos ya profetizando. Eso es profetizar, hablar lo que la palabra dice. Que el Cordero de Dios va a secar nuestras lágrimas. Todas esas son palabras que cuando visitamos a alguien, una viuda, alguien que pierde su hijo, debemos de dar. Que Dios estima la muerte de sus santos. Salmo 116. Que Dios enjugará toda lágrima de ellos. Que allá habrá gozo, no habrá llanto. Utilicemos la palabra de Dios. Para eso está. Entonces, ¿qué más? Que Vamos a estar de regreso en nuestro hogar celestial. Y cuando Cristo venga, reinaremos con Él para empezar 1000 años en el paraíso, en el milenio, en la tierra. Para empezar eso. Entonces, esa es una esperanza, ¿qué? Consoladora. Esto debe de consolarnos. Entonces, como último, nosotros debemos esperar el retorno del Señor Jesús, porque el día se está acercando. Hay veces lo vemos tan lejano, pero hoy está más cerca que cuando creímos. Entonces, en las palabras de Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, el verso 17. Entonces, esta es una esperanza bendita, consoladora. Debemos vivir a la luz de esa certeza. Por eso son promesas de Dios. Es una certidumbre, pero tan cierta que Él viene. Hay un familiar que esperamos en el avión, pues no alcanza a llegar, se retrajo el vuelo o el tiempo, ¿verdad? Pero esto es tan cierto, como le dije del sol, que el sol va a salir. Por eso yo le digo, cuando ustedes vengan a la iglesia, traigan expectativa. Y a veces la persona dice, pero ¿usted no cree que Dios lo puede levantar, lo puede sanar? No, estoy a la expectativa de la certidumbre de lo que Dios puede hacer, si a Él le place. Dios es el Dios de lo imposible, pero yo no le voy a ordenar a Dios, ni voy a transgredir la palabra. Porque sabe que el Espíritu Santo nunca contradice lo que está en la palabra. Y queremos a veces forzar. El Espíritu Santo está para guiarnos a la verdad, para iluminarnos la palabra y para confirmar la palabra, toda profecía, toda palabra. Él nunca contradice. Número uno en la profecía está la palabra. Y el Espíritu Santo la enseña, la revela, la guía. Nunca contradice. Entonces, pruébelos por el Espíritu. Una vez hablé de profecía y cómo descubrir a los falsos profetas. Quizás les traiga ese mensaje luego. Alabado Dios. Para cómo descubrir a los falsos. Lo que dicen por sus palabras, lo que prometen. Alabado Dios. Y cuando no se cumple. Pero le voy a dejar ahí. Entonces, esta es una esperanza bendita. La segunda venida de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿está usted estático? O sea, como en forma de estatua. Sabe que nadie debemos estar en esa situación. Todos podemos subir, aumentar en fe, tener esa expectativa de esa bendita esperanza, porque está aquí, y anclarnos. Entonces, hay algo más importante. ¿Ha hecho usted alguna vez un compromiso serio con Dios o las cosas de Dios? ¿Qué número en la lista de prioridades ocupa Dios, su palabra? O las personas, las almas de las personas, en su lista de prioridades. Porque eso manifiesta realmente lo que usted es, lo que usted hace. No tanto lo que es, porque el ser es mayor que el hacer. Y aquí entra la actitud. Esas personas pueden hacer muchas cosas, pero con una actitud arrogante o regañona o engreída. Es, vale más el ser. ¿Quién es usted, Dios? Porque Dios nos ve por dentro. Y esto está tan profundo que podemos venir a la iglesia, pero nada más con lo de afuera o en apariencias. Pero Dios nos prueba realmente por dentro el corazón. Ahí es donde entra el Espíritu. Y es la ley del Espíritu la que me ha cambiado a mí. Y de adentro para afuera. Por eso el religioso nunca va a poder entender esto. El legalismo, religiosismo, fariseísmo. Ay, 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 es lo que a Dios le molesta tanto. Pero más importante que eso, ¿qué debe hacer usted? ¿Conoce usted a Jesús? ¿O conoce a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Le ha recibido como su Salvador? ¿Se deja guiar por Él? ¿Habla con Él? ¿Camina con Él? ¿Tiene una relación estrecha con Él, como hablamos de Enoch? ¿Y platica con Él? Porque alguien piensa que solamente el orar es venir el sábado en la mañana o meternos al aposento secreto que narra el libro, el Padre Nuestro. Pero orar es un estilo de vida. Orar o es mi ser viviendo, es como yo, lo que hago en mi casa, en mi trabajo, cómo lo hago, la actitud, cómo lo hago. O sea, el orar, porque alguien dice, pues yo no he orado a Dios, hágalo. Padre Santo, te adoro, me dirijo a la iglesia, Señor, tú sabes, me faltó tiempo para esto, ayúdame, dame palabra fresca, dame una frase, dame tú la palabra, dame, Padre, hable con Él mientras trabaja. A veces yo voy manejando y cuando hago solo, pues aprovecho, ¿no? Por esto, por aquello. Y a veces hay presentimientos que resulta de una, podemos llamar corazonada, pero es eso. Por ejemplo, cuando siento mandar textos, ¿no? Este texto allá, esto para allá, pum, pum. Dice, yo por algo recibí este texto, recibí aquello. O sea, estar presto a eso. Eso es donde el Espíritu Santo está actuando. Amén. Padre, te damos gracias, soberano Dios.